Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos al profesor Graham Bistal, presidente de la IFSC, al doctor Hilary Lumano, presidente de la Sociedad Biomédica de Zambia, a Pinar Akbuluturat y Sesine Lagos, representantes de Kenesterki, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFSC, al doctor Michael Hallworth, científico consultor de Shrewsbury y Hospital Chalford, Junta Nacional de Salud, Reino Unido. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más.
Vamos por más. Vamos por más.
El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor José Luis Marín Soria es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos, médico consultor. Trabaja en el programa Cribado Neonatal, sección Errores Congénitos del Metabolismo. Profesor colaborador en los grados de Medicina e Ingeniería Biomédica y profesor de los másters, competencias médicas avanzadas y técnicas de percusión y oxigenación extracorpórea en la Universidad de Barcelona. Realiza asesoramiento genético en la Universidad Pompeu Fabra y es profesor del curso avanzado de diagnóstico prenatal en el Hospital Clínic de Barcelona, España. El doctor Marín nos presenta in extenso del programa de cribado neonatal en España, sus alcances, enfermedades a determinación y su impacto en la calidad de vida de las personas.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Luis Marín de España, Barcelona. Buenas tardes, doctor José Luis, un gusto tenerlo con nosotros.
Muy buenas tardes, igualmente.
Doctor, queríamos que nos comentara un poquito acerca del cribado neonatal en España. ¿Cómo está llevándose adelante estos programas? ¿Desde cuánto hace que han empezado? Y bueno, ¿y cómo está España en comparación con el resto del mundo? ¿Cómo me resumiría todos estos conceptos?
Los programas de cribado neonatal son, como todos sabemos, actuaciones preventivas dentro del ámbito de la salud pública. Programas que empiezan a partir de los 50 de una manera muy, muy precaria, muy escalada, de la mano un poco de la evolución tecnológica, pero en estos años ya hacemos las pruebas de detección para una enfermedad que luego pues ha sido un poco lideró todos estos programas, que es la fenilketonuria, enfermedad que se describe en el año 34 por el doctor Folling y que en el año 53, digamos, el doctor Eckel hace tratamiento efectivo para la misma, ¿no? Tanto es prácticamente los años 60, se hace el primer programa de cribado neonatal masivo de detección de esta enfermedad, se hace en Cardiff en concreto, y a partir del año 63, el doctor Robert Guthrie propone la muestra capilar en sangre del talón recogida en un papel absorbente y por lo tanto fácilmente manipulable, viable al laboratorio, incluso almacenable, pues los programas se van desarrollando continuamente en el mundo occidental. En España, a la iniciativa en marcha, el primer programa de natal viene del mano del profesor Federico Mayor Zaragoza, que en el año 98 estaba de catedrático en Granada y con un ayudante que luego ha seguido ligada a este mundo del cribado neonatal, como es profesora Magdalena Ugarte, pone en marcha el primer programa de cribado neonatal en España. En los años siguientes se une en Barcelona, se une Murcia, Santiago de Compostela y poco a poco pues van iniciando. La primera enfermedad que se cribaba fundamentalmente, aunque no la única, pero ha sido, como hemos dicho, a la fisiotomía. Y el desarrollo tecnológico un poco así que ha posibilitado que se vayan sumando otras enfermedades paulatinamente. En los años 80 aproximadamente en España, ahora ya se inicia también el cribado del hipotiroidismo congénito con la llegada del análisis y estas técnicas que limitaban hacer o determinar en esta pequeña cantidad de sangre depositada en papel, pues la TSH como marcador un poco del déficit de función si lo había, ¿no? Y en España los cribados tienen un desarrollo asimétrico, pues ya que en el año, digamos, 82, la estación sanitaria española pasa a realizarse, se transfiere a las comunidades autónomas y entonces cada comunidad autónoma pues inicia digamos, una línea de trabajo, línea que conducirá pues a diferentes visiones de estos programas de cribado, diferentes aportaciones, y eso hace pues que hayamos llegado a una situación, sobre todo en los años anteriores, diversidad en cuanto al número de patologías que realizan en los diferentes programas de cribado que hay en cada una de las comunidades autónomas españolas, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que hasta en la década de los 90, las enfermedades que tenían peso o que estaban incluidas dentro de los programas de neonatal eran fundamentalmente la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito. A finales de los 90, en un par de comunidades autónomas de español, entre Cataluña se une la fibrosis quística, el cribado neonatal de fibrosis quística. Luego, pues, en los años 2000, pues aparecen en algunas comunidades, los primeros años del 2000, la detección de hemoglobinopatías o defectos de la hemoglobina, la galactosemia, la bioticasa o la hiperplasia adrenal congénita, pero de una manera, prácticamente algunas de ellas en una sola unidad, o sea, de una distribución realmente muy desigual, ¿no? El verdadero cambio se produce, el verdadero cambio desde el punto de vista de magnitud, se produce alrededor del año 2004-2005. Ya durante la última década de los 90 he estado trabajando con una tecnología potente que ya existía en el laboratorio, como es la espectrometría de masas, intentando darle un uso en la posible enfermedades metabólicas ligada más de cribado neonatal. Pero eso no es hasta los primeros años 2000 donde Estados Unidos apuesta, digamos, por esta capacidad tecnológica, de esta tecnología, y en el año 2005 llegan a un acuerdo, se publica en el 2006, de hacer un panel primario de enfermedades que dan un salto cualitativo muy importante, porque a través de la espectrometría de masas proponen cribar enfermedades a 20 errores conjuntos del metabolismo, todas ellas metabólicas, donde falla algún tipo de enzima en alguna de las acciones metabólicas pertinentes. Por tanto, se da un salto muy cualitativo. Pasamos de hablar de esas 2-3 enfermedades, en algunos sitios 4-5, ellos ya proponen con estas 20 patologías que pueden detectar a través de la espectrometría de masas en tándem, pues tienen también las hemoglobinas porque tienen mucha raza negra y tienen algunas otras más, ya proponen unos para cribado neonatal que estamos alrededor de pues la treintena, 26, 27, 29 enfermedades. Rápidamente nos contagiamos un poco todos, cada uno a un ritmo distinto, pero afortunadamente el mundo occidental o el mundo cada vez global y estas infecciones llegan a Europa, España quien abre un poco esta línea de trabajo es Galicia, ¿no? Galicia, que pues 2030 en marcha también es tecnología al servicio privado neonatal y por lo tanto da un salto muy cualitativo. Luego se unirían Murcia, luego Madrid, el País Vasco, y en este momento podemos decir que más de la mitad de los españoles están siendo privados en programas que tienen una cobertura, digamos, amplia de enfermedades, con unas variaciones de unos respecto a otros también, pero que están más en la línea de esto que se ha llamado privado ampliado, con esta ampliación un poco basada en la espectrometría de masas en dirigir un poco a los programas de clínica.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio. El microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes en todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa a unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo del 22 al 26 de junio del corriente año en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. Está disponible la nueva edición de la revista electrónica de la IFCC, volumen 25, número 1. Incluye interesantes artículos como Un enfoque en la salud del hombre. Se agradece a María Pasic, Batani Kulasingam y Diamandis, quienes como editores invitados han contribuido enormemente en esta revista. Aquí podrán encontrar artículos con especial énfasis en cáncer de próstata y otros temas de salud. También hay un capítulo sobre cáncer de vejiga en hombres y mujeres. Para más información, consulte www.ifcc.org. Congreso Mundial de la IFCC. Por primera vez, se podrá visitar solo el área de exhibiciones sin costo alguno. La entrada a esta área será gratuita y podrán imprimir el pase por internet. De todos modos, todas las personas que concurran a cualquier acontecimiento del Congreso de la IFCC en el Centro de Convenciones tendrán que registrarse.
El microscopio.
Congreso Mundial de la IFCC. El programa científico incluye una destacada conferencia inaugural, 4 conferencias plenarias, 26 simposios, 42 presentaciones orales seleccionadas de los abstracts aprobados, 8 simposios organizados por las federaciones que integran la IFCC, 5 sesiones de la IFCC, 23 talleres auspiciados por la industria y 3 sesiones de póster. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com. Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica.
maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tu sala, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario te tiña las canas, que nunca sepas ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer, ni mañana, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no valga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espina, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, y los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que no se ponga la luna de bien.
Calilab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. Continuamos con el reportaje en el microscopio. Continuamos escuchando al doctor José Luis Marín Soria, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en análisis clínicos, máster en Dirección y Gestión de Laboratorios Clínicos.
¿El programa en España es obligatorio o lo cubre la Seguridad Social o es un programa privado, voluntario? ¿Cómo se maneja el programa allá?
El programa en España es voluntario. no es obligatorio. Lo que pasa es que se ofrece de manera gratuita a todos los recién nacidos, tanto en los centros públicos como en los centros privados. Y con una programa que cada vez creo que vamos a tener, en el cual es para los padres que las ventajas de hacer el programa respecto a no hacerlo, hay muchas más ventajas. Por lo tanto, los padres no se oponen a realizar el programa. Nuestra experiencia en Cataluña y en España en general, Cataluña en concreto, que es lo que yo vivo cada día, pues estamos muy cercanos al 100% de cobertura. Es muy difícil asegurar el 100% porque muchas veces no tenemos muy bien con quién compararnos, ¿no? Pero lo que está claro es que se ofrece a todo el mundo, nazca donde nazca, incluso en los partos privados en casa, a través de las comadronas, también ofrece material, y como las comadronas tienen formación que vienen de centros muchas veces públicos o privados, conocen bien el y lo ofertan a las familias porque, insisto, que es gratuito. Y por tanto, yo creo que estamos muy bordeando tal el 100% de los nacimientos, ¿no? Solo hemos tenido algún caso que sepamos nosotros muy puntual de personas que fundamentalmente, pero en muy pocos casos, quiero remarcar esto de una manera, es una cosa anecdótica, pero que fundamentalmente ligadas a ciertas creencias, sobre todo, es, piensan que no se les ha de hacer. Pero esto es anecdótico totalmente. Creo que estamos muy cerca del 100% de la cobertura en Cataluña y en España.
Entiendo que esta cobertura la da el Estado directamente, o sea, uno toma las muestras y las deriva a un centro del Estado que procesa las muestras en forma gratuita.
Correcto, correcto. En cada comunidad hay un servicio de salud pública que depende de la Consejería de Sanidad de esa comunidad, y son estos servicios de salud pública los que financian este tipo de actuaciones. Luego los que hacemos, los más de privado, la mayoría estamos en hospitales públicos, pero en hospitales, porque esto nos da ventajas cualitativas importantes, y es que nos hace estar cerca o incluso inmersos o incluidos en el área de laboratorios de estos hospitales, con lo cual pues hay una conectividad, y eso es importante porque aprendemos los unos de los otros, incluso a nivel de la utilización de la tecnología apropiada en cada momento. Mayoritariamente, ya digo, hemos migrado desde de salud pública hacia los laboratorios de los hospitales, laboratorios asistenciales, siendo el laboratorio privado neonatal pues un espacio porque tiene una muestra diferente en papel y además va dirigido privado poblacional, y en ese sentido pues no es una atención dirigida a las enfermedades generales, ¿no? Insisto que con estos matices, pero estamos ahí en el área de laboratorios de los hospitales de España, y creo que eso es bueno para el desarrollo de los programas de cribado neonatal, en el aspecto tecnológico sobre todo.
¿Cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde vamos con estos programas?
Los programas de cribado neonatal, obviamente, tienen una financiación, ¿no? Hemos visto que el desarrollo, un poco en el mundo occidental, en otros mundos, pues el desarrollo es más lento, porque seguramente pues antes necesitan probablemente cubrir otros más del día a día, más básicos, como es la mortalidad infantil, la polarización, etcétera, un serie de requerimientos sociales básicos, muy tal. Pero la prevención, yo le oí decir al profesor Mayor Zaragoza, ir en prevención es siempre efectivo, es decir, que el dinero que se invierte al final realmente lo recoges, hemos ampliado, y yo creo en esto. Yo veo que poco a poco, primero la tecnología, primero el conocimiento va avanzando de manera muy imparable, y por tanto enfermedades que aunque son de baja prevalencia, cada vez las vamos conociendo mejor. Segundo, aparece tecnología muy potente, permite poder detectar con marcadores biológicos antes de que aparezcan estas enfermedades, un requisito imprescindible para que estén en los programas de cribado neonatal, antes de que aparezcan estas enfermedades, poder detectarlas poder ofrecer un tratamiento que, si bien en la mayoría de estos casos no es un tratamiento curativo, que la mayoría de las enfermedades que están relacionadas con los programas de cribado neonatal son de origen genético, sí mejora en algunos casos espectacularmente la calidad de vida del individuo, en otros la mejora menos, pero siempre aportan al individuo una mejor calidad de vida, intentando que el individuo sea más autónomo, y también un poco a la familia y a la sociedad. Programas pierden su contenido, las familias saben lo que les pasa a los niños y las sociedades, a través de la información que da desde la detección de estos programas, pues, se pueden hacer consejos, etcétera, etcétera, que ayuden también la prevalencia de estas enfermedades. Por lo tanto, es un que se muerde la cola. Yo, respondiendo ahora a su pregunta, creo que el futuro lo veo con optimismo. Optimismo que lo único que lo relativiza un poco es la capacidad económica de financiar estos programas, porque sin duda, a pesar de que son necesarios, esa capacidad, ¿no? Estamos a las puertas, de hecho, pues en Estados Unidos, que siempre como sociedad evolucionada y, ¿por qué no decir?, con capacidad económica muy importante, pues acaban de introducir algunas enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe, que nosotros todavía estamos lejos de él, ¿no? Que sin duda van abriendo caminos. Otro grupo muy importante son las insuficiencias adquiridas, también están ahí. Es decir, conforme vayamos conociendo estas enfermedades mejor, las posibilidades de detectarla antes de que aparezcan, será bueno detectarlas, poner los mecanismos apropiados desde el punto de vista del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de estos individuos, porque sin duda será bueno para ellos, para sus familias y para la sociedad en general. Por tanto, yo creo que el cribado neonatal les auguro un buen futuro. Recientemente, en el año 2013, el Ministerio ha llegado a un acuerdo con todas las ciudades para intentar armonizar un poco estos programas. Y entonces, pues yo creo que se dio un paso adelante. El Consejo Interterritorial sería un poco donde están representadas las comunidades y el Ministerio, que lo coordina, llegaron a un acuerdo de hacer mínimo un suelo de 7 enfermedades distintas que van a tener que cumplir todas las comunidades autónomas, porque fueron introducidas en lo que aquí conocemos como la Carta del Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, son de obligado cumplimiento. Yo creo que esto es un buen paso, es un poco corto. Entiendo pues que las administraciones a veces, digamos, van más poco a poco de lo que a los profesionales o incluso a la sociedad nos gustaría, pero creo que es un paso hacia adelante, que espero que sea un paso hacia adelante, y estoy convencido para que poco a poco todas nos situemos en unos niveles de detección de enfermedades muy similares. Más de la mitad de la población española tienen unos niveles de detección muy similares. Por tanto, esto va a ser de acicate para que el resto de las que todavía están un poquito más atrás se aceleren, ¿no?, suban a ese tren tan importante, y en unos años tenemos similares entre todos, ¿no?
Bueno, doctor José Luis Marín, le agradezco mucho su explicación, realmente ha sido muy clara y muy concreta. En breve nos volveremos a comunicar para ampliar un poco más este tema, que realmente es tan apasionante.
Pues muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes y quedamos emplazados para cuando quieran.
Ahí será, entonces, hasta pronto, ¿eh?
Hasta pronto.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
poeta é o que sonha o que vai ser real. Vão sonhar coisas boas que o homem faz e esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço pra ter poder. Viva a preguiça, viva a malícia. Eu vou viver bem melhor, doido pra ver o meu sonho de gozo um dia se realizar.
El Clinical Chemistry Trial and Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio.
Producción de biocombustible a partir de algas antárticas. Nos introduce en este tema el doctor Ronnie Flores, graduado de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, máster y doctorado en ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México en el área de la química ambiental. Trabaja en líneas de investigación relacionadas con la química ambiental y sostenible. Es también docente y miembro del núcleo de investigadores de la Universidad Central del Ecuador. Ha participado en expediciones ecuatorianas a la Antártida.
Bueno, buenas tardes. Estamos con el doctor Ronnie Flores, el cual nos va a comentar al principio sus líneas de investigación y formularemos preguntas sobre este tema. Buenas tardes, Ronnie. Un placer tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ronnie Flores, pertenezco a la Facultad de Ciencias Químicas de aquí de Ecuador. Y básicamente mis líneas de investigación se han enfocado hacia lo que es la química ambiental y la química sostenible, específicamente sobre contaminación de aire, de agua, de suelo y nuevos procesos que sean más amigables con la industria. Dentro de este campo nos hemos especializado con lo que tiene que ver con el tema de la Antártida. Llevamos ya un par de años trabajando con el Instituto Antártico sobre problemas de contaminación en la Antártida y en este momento sobre generación de combustibles renovables.
Bueno, y en cuanto a este proyecto de energías renovables, ¿nos podrás comentar dónde recolectaron las algas sicrófilas?
Claro, el Instituto Antártico tiene una estación antártica ecuatoriana en el archipiélago de las islas de Shetland del Sur, en la península antártica. Cada año ellos organizan un viaje hacia la Antártida y nosotros fuimos durante los años 2013 y 2014 a tomar muestras de las algas que crecen sobre la nieve alrededor de la estación antártica. Es decir, son algas sicrófilas que están acostumbradas a reproducirse en esas condiciones ambientales de la Antártida.
Bien, y en cuanto a estas algas sicrófilas, ¿qué géneros han identificado?
Bueno, nosotros nos trajimos muchas muestras acá al Ecuador. Básicamente hemos identificado unos 20 géneros. Principalmente hemos encontrado clorelas, clamidomonas, clorococcus, hematococcus, también una infinidad de diatomeas y también cianobacterias. Ahorita tenemos identificado los géneros, pero posteriormente ya vamos a la identificación ya de especies.
¿Nos podrías hablar un poco sobre el uso de microalgas?
Claro, bueno, el uso que nosotros le estamos dando es un poco novedoso porque no se ha estado investigando sobre el uso de microalgas sicrófilas para obtención de aceite. Pero en general, la espirulina, por ejemplo, se utiliza como alimento animal porque es muy rica en proteínas, también como alimento humano. Los hematococos, estas son unas algas verdes, pero que en condiciones ambientales como de la Antártida se tornan rojas. Entonces se puede extraer ese pigmento, esos carotenoides, que son muy buenos antioxidantes y también como colorantes. Las clorelas tienen una actividad antibiótica, producen un compuesto que es la cloreína, que también se está utilizando. También se le utiliza las algas para bioremediación de agua, son muy buenas bajando la contaminación tanto de metales, de materia orgánica, y también se les está utilizando como biofertilizantes.
Qué interesante. ¿Y cómo hicieron? Porque me contabas que las algas cicrófilas están adaptadas, crecen en el hielo. ¿Cómo hicieron para adaptarla a eso, a la temperatura ambiente de Quito?
Originalmente nos trajimos unas pequeñas muestras, ¿no? Y lo que hemos hecho es irles poco a poco adaptando. Primero aumentamos su volumen, les pusimos a temperaturas un poco menos extremas de lo que estaba allá y con medios de cultivo adecuados. La mayoría de algas hemos logrado que ya se adapten a la temperatura ambiente. Hay algunas que no hemos podido, que todavía las tenemos en refrigeración, pero con esta sucesión de poco a poco ir aumentándoles el volumen, ya hemos logrado que prácticamente se reproduzcan a la temperatura ambiente de Quito, los 18 o 20 grados centígrados.
Ronnie, ¿nos podrías comentar algo sobre cómo se podría aumentar la síntesis de lípidos?
Claro, las algas por lo general producen lípidos como un medio de protección, como para almacenar alimentos. Entonces, cuando están en condiciones de estrés, bajo poca cantidad de alimentos, luz, empiezan a generar más lípidos. Entonces, lo que nosotros hacemos es estresarles, les disminuimos el nitrógeno, les disminuimos la luz, o les aumentamos un poco la fuente de carbono, y de esa manera como que se ven obligadas a sintetizar más lípidos.
También comentanos algo sobre las pruebas realizadas en la Antártida para este crecimiento de las algas.
Originalmente la idea es en algún momento que se pueda hacer estas pruebas de biodiesel en la Antártida. Entonces, lo que nosotros nos proponíamos era que el crecimiento de las algas lo hagamos sobre las aguas residuales que produce la misma estación. Entonces haríamos dos cosas: por un lado, las algas estarían remediando la contaminación orgánica del agua, y además nosotros estaríamos utilizando como fertilizante, ¿no? Entonces lo que hicimos es probar diferentes concentraciones de aguas residuales para ver cuánto soportaban las algas, y llegamos hasta un 75% de aguas residuales que podían reproducirse perfectamente en condiciones de adelantar.
¿Y también hicieron pruebas para extraer esos lípidos y para caracterizarlos?
Tenemos diferentes consorcios, ¿no? Y lo que queremos es escoger cuál de esos consorcios de algas o cuál género de algas es el que nos va a producir el biodiesel de mejores características. Entonces lo que hacemos es el perfil lipídico, o sea, extraemos los lípidos, y luego por cromatografía vemos cuáles son los ácidos grasos que se han encontrado. La literatura nos dice qué ácidos deberían estar presentes para obtener un biodiesel de buena calidad. Nos dice que debe ser de cadenas largas y tratar de que no tengan saturaciones, es decir, como ácido palmítico, ácido esteárico. Y en los perfiles lipídicos que hemos hecho, sí hemos encontrado hasta un 37% de este tipo de lípidos en los aceites que estamos extrayendo. Entonces, con esta información, nosotros ya estamos en capacidad de seleccionar qué alga sería la que nos da las mejores condiciones. Otra cosa interesante, cuando estábamos haciendo estos estudios de perfil lipídico, fue que encontramos también cantidades importantes de omega 3 y 6. O sea que de pronto en una futura investigación podríamos ver si puede utilizarse para consumo humano, ¿no? Porque tiene cantidades de omega 3 y 6 que son muy buenos como aceites comestibles.
¿Y cuáles serían las próximas fases de este interesante proyecto?
El proyecto está dividido en tres fases. La primera fue la recolección de las muestras, la adaptación al laboratorio y la masificación. La segunda fase, que es en la que estamos ahorita, es buscar las mejores formas de extracción de los lípidos. Y en la tercera fase ya nos va a tocar la síntesis. Una vez que ya sepamos cuál es la mejor alga, que ya sepamos cuál es la mejor método de extracción, vamos a masificarles a las algas para extraer aceite, y de ahí sí, la parte que nos faltaría sería la síntesis propiamente del biodiesel.
Muy interesante, Ronnie. Y te hago una última pregunta y después, si querés, nos haces una reflexión final. Vos hablaste de química sostenible. ¿Nos comentas un poquito de ese término? ¿A qué te referís cuando hablas de química sostenible?
La industria química históricamente se le conoce como la responsable de la mayoría de contaminación que hay en el ambiente. Las industrias, al producir sus productos, lanzan muchos contaminantes al suelo, al aire, contaminan a las personas. Entonces, la idea de la química verde es seguir haciendo lo que viene haciendo la química, los bienes de consumo, pero ahora de una forma más amigable, es decir, disminuyendo la contaminación, tal vez usando fuentes renovables en lugar de fuentes no renovables, no gastando mucha energía, que los residuos que se generan de pronto haya otra industria que los utilice, que los productos que genera la industria sean biodegradables para que no contaminen. Entonces, son una serie de pasos para que la industria química ya deje de contaminar el ambiente, pero que sigamos disfrutando de todos los beneficios que nos ha estado dando.
Perfecto. ¿Nos querés hacer alguna reflexión final?
Bueno, que esta investigación, como mencionaba, es un poco novedosa porque no habíamos tenido información sobre eso. Y si es que los resultados resultan favorables, como estamos viendo, de pronto no solamente podríamos enfocarle hacia la Antártida, ¿no?, sino que también podría ser utilizada ya a nivel de país. En el Ecuador hay una política de cambiar los combustibles fósiles por combustibles biodegradables de fuentes renovables, ¿no? Entonces, es una buena opción de que encontremos nuevas fuentes para obtener este tipo de compuestos, sobre todo porque las algas no compiten con otros medios agrícolas, ¿no? Porque el aceite vegetal se puede obtener de la palma, del maíz, etc. Pero esos productos se utilizan para alimentación. En cambio, las algas lo podemos crecer en sitios donde no compitan con suelo agrícola, y esa es otra de las ventajas.
Bueno, Ronnie, te queremos agradecer mucho la participación en esta entrevista.
Ok, muchas gracias. Gracias por la oportunidad.
Y un saludo grande desde la Argentina. Gracias.
Igualmente. Hasta luego.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
I am sorry.
Sometimes it hurts so badly I must cry out loud.
I am lonely.
I am yours, you are mine, you are what you are.
Give back your
heart. Remember what we've said and done and felt about each other.
If we'd have mercy,
don't let the past remind us of what we are not now.
I am not leaving.
I am yours, you are mine, you are what you are.
You make it hard.
Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes, and for always.
I am yours, you are mine, you are what you are.
You make it hard.
Something inside is telling me that I've got your secret.
Are you still listening?
Here is the lock and laughter, the key to your heart.
And I love you.
I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard.
Do
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrico, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014, Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas.
El microscopio.
Búsqueda de estudiantes avanzados o graduados de bioquímica, biología, química o carreras afines con interés en incorporarse a la investigación científica en Argentina. Posibilidad de presentación a becas CONICET 2014. Área de estudio: ingeniería de proteínas, bioquímica, biofísica y biología computacional. Líneas de trabajo: mejoramiento de enzimas para el desarrollo de biocombustibles, desarrollo de nanopartículas multifuncionales, estudio de la dinámica conformacional de proteínas por medio de experimentos de intercambio HD y simulaciones computacionales. Datos de contacto en nuestra web www.infobioquímica.com, abierto hasta el 11 de julio 2014. Curso integral sobre líquidos de punción, curso a distancia, fecha de comienzo a definir, junio o julio 2014, duración 3 meses, una vez por semana, 90 horas cátedra, Asociación Bioquímica Argentina. Errores congénitos del metabolismo, rol del laboratorio de urgencias y especializado, curso a distancia con fecha a definir, Asociación Bioquímica Argentina. La Universidad de Buenos Aires, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Escuela de Graduados, ofrece cursos con inicio en junio de 2014. Ensayos de genotoxicidad e interpretación de datos para productos farmacéuticos de uso en humanos. Genética toxicológica, introducción a la fitocosmética, tecnología de las fermentaciones. Se realizó el 12º Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica. Magdalena María Auxiliadora Saldarriaga Zambrano es egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Estatal de Guayaquil. Es presidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica y de la Sociedad de Bioquímica Clínica Núcleo Guayas. Es directora general PIC Ecuador. Organiza cursos de capacitación de control de calidad interno y control de calidad.
A principios de mayo del 2 al 4 se realizó el 12º Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica, en coincidencia con el 8º Congreso Internacional de Bioquímica Clínica Dr. José Viteri Romero. Se realizó en Guayaquil, Ecuador, con unas áreas temáticas como siempre muy variadas, con 3 cursos precongresos y con expositores prácticamente de todo el mundo. Para hablar de cómo resultó este Congreso Ecuatoriano de Bioquímica Clínica, vamos a charlar con la presidente de ese Biocli, la doctora María Saldarriaga. María, ¿cómo estuvo el Congreso? ¿Superaron las expectativas?
Le diría que sí, superamos la expectativa. Los participantes estuvieron felices en la organización, en la parte científica. Fue una fiesta en la cual tuvimos que compartir muchos profesionales que conocíamos y otros que fue pues el encuentro de hacer nuevas amistades y poder aprovechar todo eso conocimiento de muchos profesionales renombrados a nivel nacional e internacional.
¿Por qué se llamó José Viteri Romero?
El doctor José Viteri Romero fue el primero que organizó el congreso acá en el Ecuador, la iniciativa de organizar los congresos acá. Y como él, pues, en este momento ya no lo tenemos con nosotros, llevó por eso el nombre del doctor.
Estoy viendo las presentaciones y han tenido presencia de un montón de países.
Claro, tuvimos la presencia de muchos países, desde Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Australia, los Estados Unidos, podríamos decir toda Latinoamérica, y desde Australia, Europa, toda España. O sea, hemos tenido como 30 expositores de renombrados a nivel internacional y nacional.
También se menciona Australia. ¿De Australia quién ha ido?
Bueno, eso fue una de las sorpresas y las emociones de nosotros como organizadores y de mi persona como presidenta ecuatoriana de la sociedad, el contar con la presencia del Mr. Howard Morris, que es vicepresidente de la Federación Internacional de Química Clínica. Sí, linda gente, pudimos disfrutar de su amistad, de su compañía, de su, compartir su conocimiento y fue un éxito. También estuvo el Dr. Zach, David Zach.
María, ¿cuál fue el tema que concitó mayor interés?
Bueno, en realidad acá en el Ecuador hay mucha expectativa, mucho interés por la calidad de los laboratorios. Entonces nosotros estuvimos muy enfocados en lo que es la calidad del laboratorio, tanto en controles de calidad como controles externos, ¿no? En la actualización día a día de poder entrar ya a la parte de la tecnología. Y ahora el Ministerio de Salud Pública es uno de los requisitos para poder darnos un permiso, tener un licenciamiento que va casi de la mano con la ISO 15189, con esas exigencias. No exactamente una acreditación, sino solamente un licenciamiento donde puedes tú cumplir con muchos requisitos. Y entre eso, pues la calidad de los laboratorios, empezando con un control de calidad interno y también poder participar a un control de calidad externo. En ese proceso está el Ministerio de Salud Pública acá y eso es nuestro interés como presidenta de la Nacional, ayudar a nuestros socios para poder que sean competitivos ante las exigencias del Ministerio, de quien normatiza acá los laboratorios.
Seguramente, como pasa siempre en estos encuentros, la gente se quedó con ganas de más.
Bueno, te cuento que sí. La gente salió muy entusiasmada. Desde el primer día hubo mucho impacto de la organización, de las casas comerciales, cómo estuvieron apoyándonos, y la cantidad de participantes, o sea, las salas llenas, ¿no? Habían salas que se llenaban por el interés del tema, entre eso de calidad, hay mucho interés también en la parte de hematología. Nos hemos quedado con esa luz prendida en nuestras almas a ver de poder seguir trabajando en una educación continua y que no sea el Congreso que haya cerrado nuestra actividad por la capacitación ante nuestro gremio, a nuestros socios, como el inicio de una gran fiesta de conocimientos para poder compartir y poder intercambiar conocimiento e intercambiar profesionales a nivel internacional. Que todos estos participantes con ese entusiasmo, esa euforia que ha habido en la participación, pues estarán siempre atentos a lo que nosotros podamos brindarles.
¿Tuvieron alguna actividad turística? Ecuador es un país muy bello.
Sí, típico en todo congreso. Estuvimos la noche guayaquileña, muy de mucha alegría, y tuvimos unas señoritas que nos ayudaron mucho con el turismo, o sea, porque eran señoritas, ya unas egresadas de la carrera de turismo, ¿no? Y de una excelente universidad como es la SPOL acá, ¿no? Y ellas pues prácticamente se lucieron, podría decir, porque estuvieron muy atentas de los extranjeros para poderlos hacer conocer. Fue muy poco el tiempo, te digo, ¿no? Ahí sí hubiéramos podido tener una semana para podernos hacer conocer por lo menos las bellezas que tiene los alrededores de Guayaquil. Pero necesitamos mucho tiempo para poder hacer conocer todo lo que es el Ecuador. Pero bueno, sí creo que se fueron contentos. Ya hemos empezado a recibir los correos de agradecimiento por lo que pudieron conocer, por lo que pudieron vivir acá en el Ecuador.
¿Y qué está preparando ahora la sociedad?
ya hemos estado de muchos años, hemos venido trabajando con jornadas pequeñas, ¿no? Con cursos, talleres, todos los años. Nosotros tenemos 7 filiales acá y las 7 filiales pues siempre han estado en actividad. Y justamente estos congresos te dejan con más entusiasmo y a nivel de presidencia pues se coordina. O sea, este congreso es el congreso que se realiza cada 2 años, pero en sí todos los núcleos provinciales están en actividad. Hemos quedado más entusiastas en seguir trabajando. Siempre confié en que los colegas, los profesionales están muy interesados cada día en actualizarse. Y bueno, la felicidad todavía no pasa, la alegría, que igual no sé ni cómo contarte toda esa alegría que se pudo vivir. Tuvimos la presencia también de la Confederación Latinoamericana. Como comité se hizo también, se sesionó, con puntos muy buenos, el apoyo incondicional pues para la sociedad poder trabajar, la presencia de todo un comité ejecutivo de la Confederación Latinoamericana, la presencia del doctor Morris, la presencia del SAN, la presencia de cada uno de los expositores, la presencia también del presidente de la Asociación Profesional del Perú, de Bolivia, una infinidad de alegrías de tener a tantos personas renombradas a nivel internacional en nuestro congreso, ¿no? Hubo sorpresas en la noche de integración, la noche guayaquileña, ya te puedes imaginar. Entonces, tuvimos una noche de integración muy bonita. Bueno, hicimos algo de lo formal, del formulismo, de estar bien en ejecutiva, todo eso, pues salimos, rompimos el hielo.
Muchísimas gracias, María. Te sale hasta por los poros la alegría de haber sido anfitriona de toda esta gente que parece que los ha dejado más que contentos y más que satisfechos a todos. Muchísimas gracias.
Que tengan un excelente día. Y un abrazo. Adiós.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
El Reporte. Es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Jamaica instó a los países caribeños a elaborar un enfoque regional común para luchar contra la introducción y propagación de la fiebre chikungunya. El ministro de Salud jamaiquino catalogó de gran amenaza esta epidemia que transmite el mosquito Aedes aegypti y cuyo único medio efectivo de prevención es la protección de los individuos de las picaduras del vector. El primer caso de la enfermedad en el Caribe se registró en la isla francesa de San Martín y desde entonces se ha extendido a varios países del área, entre ellos Dominica y Saint Lucia. La ONU insta a América Latina a colaborar para combatir la epidemia de cólera. América Latina debe involucrarse más y ayudar a conseguir los recursos necesarios para poner fin a la epidemia de cólera en Haití, que amenaza a toda la región, dijo el coordinador de la Organización de Naciones Unidas, Pedro Medrano. Necesitamos un involucramiento mayor de la región para enfrentar una de las epidemias más grandes de todo el hemisferio occidental, ya sea a través de los mecanismos regionales de financiamiento, como también en el desarrollo de iniciativas innovadoras. Esto lo dijo en la sede de la ONU en New York. La epidemia de cólera comenzó en Haití en octubre de 2010, supuestamente por responsabilidad de cascos azules nepaleses de la ONU, enviados tras el terrible terremoto de principios de ese año. La ONU enfrenta 2 demandas judiciales en New York por este tema. Desde 2010, más de 8.330 personas murieron y unas 700.000 se contagiaron de cólera en Haití, que aún está lejos de haber controlado la epidemia, ya que en 2013 registró 65.000 casos y 55 muertos, además de trasladarse a países vecinos como República Dominicana, Cuba y México. España pone en marcha el primer biobanco de muestras de parásitos marinos. El Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo puso en marcha el primer biobanco del mundo de recolección, almacenaje y distribución de muestras de parásitos marinos y biomoléculas asociadas. El comienzo en la actividad de este biobanco se enmarca en el proyecto Parasit, destinado al análisis del impacto sanitario y comercial de anisakis en especies marinas que forman parte de la cadena alimenticia y la validación de las herramientas para la mitigación de sus efectos. Serán objeto de estudio 10 especies comerciales representativas de casi todas las áreas de pesca
de la Unión Europea, además de otras importadas de Asia, para así aumentar la confianza del consumidor mediante un alto estándar de calidad y con políticas de seguridad alimentaria.
El microscopio.
Gran Bretaña. Buena aceptación de la estrategia de toma de muestra en el hogar para realizar la prueba del HIV. Los datos procedentes de 3 proyectos piloto en Gran Bretaña, en los que se pusieron a prueba mecanismos innovadores para que las personas pudieran realizar por sí mismas la toma de muestras de saliva o sangre en el hogar para ser analizadas en un laboratorio para detectar HIV, revelaron que esta estrategia resultó atractiva para un número importante de personas que no se habían sometido antes a una prueba del HIV. Aproximadamente una de cada 60 muestras analizadas dio positivo para HIV.
El microscopio.
La vacunación de las vacas contra Escherichia coli o 157 evitaría 85% de las infecciones en humanos. Este resultado arrojó un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Glasgow, en Gran Bretaña. Esta bacteria, localizada generalmente en el intestino de los animales, es un organismo ubicuo capaz de vivir en cualquier medio y que puede producir graves enfermedades gastrointestinales en las personas. En algunos casos incluso, estas infecciones pueden ser mortales. El ganado vacuno es una de las principales vías de infección por Escherichia coli, ya que esta bacteria es expulsada a través de sus heces y contamina el agua, el ambiente y posibles alimentos. Los resultados obtenidos demuestran que con la vacunación de las cabezas de ganado se reducirían en 85% las infecciones en humanos, un porcentaje superior al 50% que reflejaban estudios anteriores de evaluación de la eficacia de las vacunas.
Richard Rocco, de la Asociación Americana de Química Clínica, que en el año 2006 se cumplió el 50 aniversario del descubrimiento de la electroforesis en acetato de celulosa. Este magnífico hallazgo fue realizado por Joachim Kohn, un patólogo del Hospital Reina María en Roehampton, Londres. Su trabajo como patólogo comenzó en 1950. En su vida, Kohn publicó más de 50 trabajos científicos sobre medicina de laboratorio clínico. Fue el primero que utilizó el acetato de celulosa como soporte sólido para electroforesis y separación de fenotipos de hemoglobina. Kohn fue pionero en el desarrollo de técnicas para inmunoelectroforesis, contadores de inmunoelectroforesis, inmunodifusión radial e inmunofijación. Diseñó apósitos para transportar pacientes quemados y fue la primera persona que describió el uso de las tiras reactivas basadas en enzimas para medir la concentración de glucosa en sangre. El 1 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Las tropas de Alemania invadieron Polonia desde el oeste y 2 semanas después Rusia atacó Polonia desde el este. Más de 200.000 soldados polacos y 14.500 oficiales fueron tomados como prisioneros por las fuerzas rusas. 8 meses después, todo tipo de comunicación con estos prisioneros fue interrumpida, abruptamente. Se desconoce cuál fue el destino de la mayoría de estos soldados polacos. Años después, se encontraron 4.500 cuerpos enterrados cerca del campo de concentración Katyn Forest, en las afueras de la ciudad rusa de Smolensk. De los 14.500 oficiales capturados, se sabe que 450 sobrevivieron. Uno de ellos era el médico de las Fuerzas Armadas, Joachim Kohn, de 28 años de edad en aquel entonces. En 1941, Conn regresó a la Armada Británica, donde obtuvo importantes distinciones por su labor. En el 50 lo nombraron parte del cuerpo de patología del Hospital Reina María de Roehampton, en Londres, a donde se desempeñó por 37 años. En aquellos tiempos, Durrum introdujo el papel de filtro como soporte sólido para la electroforesis de sueros de proteínas. Hasta aquel entonces, era limitada la aceptación del uso de este papel en la práctica diaria de laboratorio. En julio de 1955, Durrum evaluó las limitaciones que tenía el papel de filtro y dijo que, en el futuro, probablemente, vamos a tener un mejor medio de soporte. 15 meses después, en noviembre de 1956, en una reunión de sociedades bioquímicas, Conn presentó el nuevo medio de soporte que resolvía muchos de los problemas que se encontraban con el filtro de papel. Describió por primera vez el uso de un filtro de acetato de celulosa en microbiología como soporte sólido para la electroforesis.
Copio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leberton Ortiz en Chile. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Mejorar la comunicación entre todos los laboratorios clínicos de Iberoamérica y de estos con la IFCC. El microscopio.
El microscopio.
Hold on.
You have gambled with your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. They do not see the road to freedom that you build with flesh and bone. They take you out, the light burns your eyes, to the talking room, it's no surprise. Loaded questions from clean white coats, their eyes are all as hidden as their Hippocratic oath. They tell you how to behave, behave as their guest. You want to resist them, you do your best. They take you to your limits, they take you beyond. For all that they are doing, there's no way to respond. Hold on, hold on. They put you in a box so you can't get hurt. Let your spirit stay unbroken, may you not be deterred. Your own life. You face the night alone, while the builders of the cages sleep with bullets, bars and stone. They do not see the road to freedom that you build with flesh and bone.
Programa de hoy escuchamos al doctor José Luis Marín Soria, especialista en análisis clínicos, máster en dirección y gestión de laboratorios clínicos, médico consultor. A la doctora María Saldarriaga Zambrano, presidenta nacional de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Al doctor Ronnie Flores, de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.